UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, un día más con vosotros y el último antes de nuestras vacaciones. Es un placer y una ilusión haber podido estar aquí todo este año. Os hemos ofrecido cultura, música, poesía y bien, el último ya.
No me lo puedo creer que sea el último, pero vamos a ver, si esto es nuestra salsilla, nos lo pasamos bomba, nos encanta.
Bueno, esperamos retomarlo en septiembre.
Ya.
Lo que es cierto es que hoy nos falta un compañero que está muy lejos.
Anda, no, se ha ido ahí al lado.
Sí, nada menos que a Colima.
Sí.
Y bueno.
En México, ¿eh?
Sí, en México. Y nos ha dicho que el próximo programa posiblemente lo hagamos sobre Juan Rufo y Pedro del Páramo, su novela. Y él ha ido a presentar un libro muy bonito que tiene sobre el reino de la tierra mágica, que está inspirado precisamente en esta tierra. Y tendremos que hablar con él largo y tendidamente.
Pero tendremos, digo, nos vamos a México con él. Vamos a ver, tenemos un jefe que es todo una eminencia en esto de los libros y de crear y de escribir también, ¿no? Estamos rodeadas de genios que escriben, ¿no, Concha?
Estamos rodeadas, sí,
sí,
de escritores.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, porque enseguida le vamos a ofrecer la sorpresa que tenemos. Bueno, vamos a pasar con ello. Por favor. José Luis Ferri, de Cetro de Cal, canto 27. No es preciso escuchar más música que el fuego. La llama purifica como un néctar prohibido que humedeciera el labio. La hoguera o el preludio de amapola, el destino en la ciudad lejana. Cuando hunde en la noche su espesa cornamenta y ascienden espirales de sueño y de cenizas, buscamos el amparo de su furgor desnudo, como pobres criaturas sin morada y sin dioses. No es preciso saber que el fuego purifica para exponer los cuerpos al amor de su himno. Su espuela nos penetra lentamente en la sangre. Caminamos en círculos y mostramos, como una ofrenda íntima, el oculto deseo de abrazar la nada. No sé qué le es más común, más a usted, el poema o la música, porque tenemos aquí a un invitado de lujo. Lo que pasa es que yo quiero que se presente él. Tantas veces lo hemos traído como invitado, como escritor, como profesor, pero hoy hemos cambiado todo y vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Y tanto me apasiona, sobre todo por las fechas que estamos, del verano, del calor que hace, que por eso he elegido precisamente este poema que es de José Luis Ferris. Lo tenemos aquí a nuestro lado.
Hola.
¿Le suena algo el tema que hemos puesto?
Bueno, en primer lugar, buenos días. A Bienve, que está aquí.
Igualmente.
A Concha, que la tengo más cerca y que me acaba de interpelar para que intervenga. Bueno, estamos todos en casa. Esta es la casa vuestra donde hacéis el programa y esta es la casa donde yo desde hace 16 años imparto clases de periodismo, ¿no? El tema fundamentalmente que me
no,
ha traído.
Yo quiero que me hables
que me
del,
ha traído
del poema.
Hoy aquí son dos cosas: es el poema y es lo que hay dentro del poema, ¿no? El significado total de un poema dedicado al fuego, al significado del fuego, a ese fenómeno que destruye y que a la vez crea, ¿no? Que nos sirve para hacer borrón y cuenta nueva con el pasado y nacer de nuevo. Decía Vicente Aleixandre aquello de la destrucción o el amor. A partir de cuando conoces a un ser nuevo que ilumina tu vida, todo lo anterior se destruye, es como si empezaras de nuevo, ¿no? Pues el fuego, a fin de cuentas, es símbolo de muchas cosas, pero de una de ellas es de una vida nueva. El fuego es lo que utilizaban los carpinteros tradicionalmente para quemar todo, una vez al año, todo lo que le sobraba del taller y empezar una nueva temporada con todo limpio, todo arreglado. Y a eso se sumó toda la gente para tirar los trastos viejos
y
crear las hogueras.
Nos vas a hablar de eso.
Sí, bueno, pues por eso el poema surge precisamente de un homenaje a un gran escritor, grandísimo escritor alicantino que nos dejó hace unos años, Enrique Cerdán Tato, gran novelista, pensador, comprometido políticamente con muchas causas. Y cuando yo publico Cetro de Cal, que fue mi primer libro publicado y el primero, bueno, premiado en Adonais, que vio la luz, no era el primero escrito, pero sí el primero publicado. Ese libro tuvo un recorrido y un editor quiso, al cabo del tiempo, volverlo a publicar. Adonais no publica nunca una segunda edición, nunca. La colección Adonais solamente es la tirada del principio, ese libro se agotó y entonces un editor que también acaba de fallecer, Pepe Navarro Barranquí, pues hizo una edición preciosa, en tapa dura, del libro. Y ahí yo quise incluir algún poema nuevo. En esas fechas, estamos hablando del año 93, le acababan de dar el premio de las letras a Enrique Cerdán Tato. Y era para una especie de padre para mí. Nació, además, la misma fecha que mi padre. Tenía una relación grande con él. Y quise incluir un poema y se lo dediqué a él hablando del fuego. Y es el poema que acabamos de oír, el poema 27, incluido en el libro.
Bueno, vamos a hablar hoy del fuego y de las hogueras. Uh-huh. El verano comienza con el 21 de julio. Ahí arranca el solsticio de verano.
Junio.
De junio, perdón. Junio. Empieza con el solsticio de verano. Sin embargo, con el día 22 comenzamos a dar pasitos cortos hacia el invierno, quitándole minutos a los días. Pero vamos a definir el fuego. Es uno de los elementos, junto con el agua, la tierra y el aire, de las cuatro partes de un todo. Uh-huh. El fuego es la pasión, la energía, la fuerza, la voluntad, la iniciativa, la impaciencia y, sobre todo, el renacer. Tiene un componente exotérico, pero sobre todo pagano, como los demás elementos. En la noche de San Juan, con las hogueras, lo que se intentaba era darle fuerza al sol, uh-huh, y alargar la luz del día. Se echa al fuego, como ha dicho usted muy bien, todo lo malo por la noche y renacía todo lo bueno del mundo por la mañana. Hay que recordar el mito del ave fénix, donde resurgía de sus cenizas. Posteriormente es la Iglesia la que adapta esta fiesta pagana y la asocia con el nacimiento de San Juan Bautista. Su padre, Zacarías, manda encender una hoguera para celebrar el nacimiento de su hija. Su esposa era estéril y no podía procrear también por la edad que tenía. Con el correr de los años, esta fiesta pasa a ser una de las más importantes del calendario religioso, celebrándose en casi todos los rincones de España. En Extremadura, la Luna Fuego; en Cádiz, los Juanillos; en Cataluña, la noche de San Juan es importantísima; en Galicia, donde se asan las sardinas, pero también en Málaga, con sus espetos, en la playa; en el País Vasco. Y hay que pasar por Valencia, que lo ha incluido como día festivo de la comunidad. Uh-huh. Pero nos queda la más cercana, la de Alicante, las hogueras de Alicante, con la que más congrega gran cantidad de gente que viene de todo el mundo para verlas. Y también en nuestra ciudad, fíjense, festejamos esta noche en la iglesia de San Juan, en el barrio nuestro del Raval, este año que estaba precioso, con muchas calles engalanadas con farolillos, cenas de sobaquillo, muy típica en nuestra tierra, y por fin pudimos mandar al cosmos, al cohete Miura, quemándolo desde el Raval. Así que, siguiendo con todo este ritmo, ¿qué nos podría usted contar de lo que son las hogueras de San Juan? ¿Cómo se inician las hogueras de San Juan? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué parecido tienen con las fallas de Valencia? ¿O qué diferencia?
Uh-huh. Bueno, todos sabemos que son las fiestas grandes de Alicante, ya desde hace...
De Alicante y de toda España.
Desde hace 95 años, el Foguero de San Juan, de Alicante, de Alacant. La fiesta mayor de Alicante es el Foguero de San Juan, que viene gente de todas partes, claro, que este año hemos llegado al 1,5 millones de visitantes también. El origen viene de hace 95 años, cuando Alicante ya era un punto de atracción. En Madrid cogían el tren Botijo y se venía la gente con mucha frecuencia a pasar las vacaciones a los balnearios de Alicante. Y Alicante Atracción, que era una sociedad creada al margen del ayuntamiento, pero bueno, vinculada por algunas cuestiones, era una sociedad que quería fomentar el turismo en Alicante. Y hacían fiestas de verano, con bastante frecuencia. Pero la fórmula no era la determinante, ni tampoco hubo momentos en que tampoco... la crisis del turismo que hablamos a veces a por aquí también ocurría entonces. Y de repente nos encontramos con un personaje curiosísimo, que era un señor que nació en Cádiz, un gaditano llamado José María Pi, que se fue durante un tiempo a vivir a Valencia y por una serie de cuestiones pues acabó en Alicante. Y cuando el hombre llegó a Alicante, que era muy emprendedor, dijo, oye, a los de Alicante Atracción, ¿por qué no hacéis algo como en Valencia para motivar y crear una fiesta aquí? En Valencia hay una cosa que son las fallas y hay que...
¿Estamos hablando de qué año?
Año 1928. Se gesta en el año 27, pero estamos hablando de 1928. Por eso digo hace 95 años. Y entonces lo de Alicante Atracción dijo, eso es muy interesante, esto, con una ventaja sobre Valencia. Que Valencia las celebra el 19 de marzo, festividad de San José, que era carpintero, de ahí vienen las fallas, cuando los carpinteros quemaban todo lo que les sobraba, y que es una tradición que venía de atrás, en Valencia, ya llevaba su recorrido, y es una fiesta, unos monumentos que crean fundamentalmente escultores. Escultores, por eso se llama escultores del fuego, porque trabajan el cartón, la madera, para modelar figuras y a fin de cuentas, monumentos, pero a partir sobre todo del 3D, las tres dimensiones de una escultura. Cuando Alicante Atracción con José María Pi se plantean hacer algo parecido en Alicante, quieren echar manos de artistas locales que hagan lo mismo que en Valencia, pero aquí no hay escultores, aquí todo lo que hay son pintores, pero además de gran categoría. Eran pintores como Gastón Castelló, como nada más y nada menos que Lorenzo Aguirre, como Emilio Varela, etcétera. Y estos se apuntan al proyecto, pero lo que hacen realmente son cuadros gigantes, que luego da una pena quemarlos, que era tremendo, porque claro, hacían unos óleos, hacían unos círculos, bastidores y luego figuras y paralelismos. ¿Qué es lo que hacen frente a Valencia que no tenía nada que ver? Esta gente había estado en la exposición de París, los pintores alicantinos habían ido a Francia, habían viajado mucho y estaban practicando en su propia obra el Art Deco y sobre todo el modernismo. Estaban llevando a cabo lo que estaba haciendo Gaudí en Barcelona, esas estilizaciones tan hermosas de cosas. Y estos empiezan a plantar las primeras hogueras, que no quieren llamarles fallas, hogueras de Alacant, con un estilo totalmente personal, que son el de los pintores que hacen fundamentalmente esos paralelismos del modernismo, esas simetrías, todos esos juegos, son las primeras hogueras que plantan en el 28. En total plantan, creo que fueron 12 el primer año. Bueno, pues a partir de ahí la fiesta se va arraigando, tiene un éxito tremendo. En el año 29 vuelven a plantar y van creciendo los distritos y cada vez más. Y así se fue desarrollando y se crearon mitos alrededor de grandes figuras que hicieron fogueras irrepetibles ya, ¿no? Y de repente una guerra civil que se cargó el proyecto.
Eso le iba a preguntar, que cómo influye la guerra.
La República civil ayuda a crecer mucho las hogueras, crecen mucho. Hay una foguera que un día os enseñan las imágenes, que hace Gastón Castelló, donde quiere representar lo mejor de la provincia de Alicante en un monumento gigante. ¿Y cuál es la figura que preside la hoguera? La Dama de Elche. Sí, hay muchísimos elementos que se identifican con todo. Son de una concepción, de un trabajo enorme. En los Ninots fallaban. A la hora de hacer el monigote, el muñeco, ahí fallaban más. Pero en lo demás, la estructura, en la belleza, en la composición, en el equilibrio, en el riesgo, estaba muy bien planteado, ¿no?
Por eso son más estilizadas que las
sí,
de...
Sí, originariamente sí.
Bueno, yo quería en este punto hacer una pregunta un poco incómoda. Como de alguna manera es Fogueres, uh-huh. se copian de las fallas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hay beneplácito? ¿Hay rivalidad? ¿Hoy en día queda resquemor? ¿Está superado? ¿Convive?
Nunca ha habido ningún tipo. En fútbol y otras cosas, sí. Y en, sobre todo en partidas presupuestarias, que Alicante siempre es la donde el reparto...
Llega menos,
¿no? Y siempre Alacant parece que sea la última. Lo que siempre nos quejamos, ¿no?
No, que va.
No, porque ellos tienen una supremacía absoluta. Empezaron primero, tienen una ciudad con mucha más población, tienen unos presupuestos absolutamente desorbitados y para ellos es una fiesta mayor muy importante. Alicante ha ido manteniendo eso y ha ido creciendo también, creciendo muchísimo, hasta el punto de que, bueno... Podemos decir que en este momento hay una gran ventaja de Alicante frente a Valencia que se ha ido viendo con el tiempo y es que los Fogueres de San Juan se viven directamente en la calle, desde el primer día. Los sitios donde se celebran, los espacios que son las barracas, los racós, están todos, absolutamente todos en la calle. En Valencia eso no se puede hacer en marzo. En marzo las fallas están ahí, pero la gente no puede vivir en la calle porque todavía hace frío. Tú no puedes. Por lo tanto, son mucho más abiertas. Valencia es una ciudad maravillosa, pero mira hacia adentro. Alicante es una ciudad creada para mirar hacia el mar. Y todas esas ventajas están ahí. Entonces Alicante es vivir en la calle, entre el fuego y el agua, desde el día 20, 21 que empieza todo hasta que se queman, ¿no?
Yo tengo una última apunte y ya dejo a Concha que termine. Ha dicho que este año hemos sobrepasado 1,5 millones de visitantes, ¿correcto?
Sí.
A los foráneos cercanos, como somos los ilicitanos, en esa época, llevamos años, es imposible llegar a Alicante. O sea, uh-huh. Ir a la estación a coger un tren con el coche, o sea, es imposible. ¿Cómo se organizan? Porque, claro, si ya de por sí es Alicante, es una capital con mucho tráfico, con mucha convulsión de vehículos, ¿qué pasa? ¿Cómo se organiza? Porque yo no me atrevo a ir en San Juan, como no voy el Día del Carmen a Santa Pola con todo mi cariño, porque no se puede entrar. ¿Eso ha evolucionado o sigue estando tan estancado como los últimos años?
Bueno, yo creo que está peor en ese sentido porque cada vez hay más gente, claro. Y absorber eso no es fácil.
Es difícil.
No, ahí lo que pasa es que, hay que ir un poco a contrahoras. La gente, aunque todo Alicante es un río, pero hay momentos en que hay menos gente, las tardes, por ejemplo, que cuando todavía pica el sol, en ese momento la gente está durmiendo la siesta o está más descansando a media mañana. Las mañanas están bien, la gente se queda...
Y de todas formas hay que decir que este año han puesto autobuses que iban... No sé si era cada hora, Alicante, y que, bueno, y dentro de la ciudad recorrían las diversas fallas que había.
Sí,
era fácil el recorrer.
El fenómeno de los Fogueres de San Juan es que son muchos factores. Está el factor plástico, artístico, con los años, claro, ese arte fue evolucionando. Llegó un momento en que venían más artistas de Valencia a montar aquí Fogueres que los propios que había aquí, y de hecho pasa en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que el problema era que te trajeran fallas a Alicante y que te rompieran el concepto que teníamos originario de que las hogueras son estilizadas. Entonces hay un momento en que ya se pierde la personalidad, durante sobre todo el franquismo se pierde, se hacen fallas, aquí no se hacen hogueras. Hasta que en los años 70 aparece una figura que es fundamentalmente, hay varios, pero Pedro Soriano, que empieza a recuperar otra vez los orígenes de Illas. Hay una cantidad de constructores que están. Este año ha ganado una foguera en Alicante, la de la Diputación Renfe. Yo estuve con el artista y es muy interesante que este chaval, que es de Valencia, es joven, dice que lo que ha plantado aquí, ya gana el premio, no lo puede plantar en Valencia, porque es de una identidad alicantina muy, muy marcada. En Valencia no entenderían esas estilizaciones y esas formas.
Yeah.
Entonces, luego ha entendido un poco que hay una
diferencia artística.
Sí, fundamentalmente.
Yo me quiero ir un poquito atrás. Vamos a ver. Importantes pintores en el año 28, ¿vale? Uh-huh. Todo eso hay una... Yo sé que usted ha hecho un libro que ha recogido... todo lo que son las fallas y la tradición fallera, ¿no?
No, de Fogueres. La palabra falla no existe, bueno, en el Fogueres de San Juan.
Fogueres, sí. Entonces, ¿hay fotografías que recogen aquellas fallas que hacía?
Yo en el año 96, ha pasado un poquito de tiempo, me metí en un proyecto personal en el que impliqué luego a mucha gente para que colaborara, que fue el primer gran libro de los fogueres de San Juan, que no se había hecho una historia de las fogueres de San Juan. Es un libro que costó hacer, literalmente, todavía no estábamos en el euro, año 96, costó hacer 9,5 millones de pesetas, costó hacer ese libro. En cuanto a la calidad del papel, la encuadernación, todo, el número de páginas, y fundamentalmente se recopiló un material que estaba en las casas de la gente particular sin saber que tenían. Que el abuelo tenía, el abuelo de una familia, Soler, pues tenía en casa una caja y la abrimos y eran todos los cristales, que eran daguerrotipos preciosos, de las primeras hogueras del año 28, con una calidad insuperable. Entonces sacamos un material inédito de casas y de casas que están en el libro, que puso a la luz, claro, algo que no se conocía de primera mano, la primera Bella el Foc del año 32, Matilde Navarro, es decir, toda esta gente que íbamos nosotros buscando y que salieron a la luz. Entonces fue un libro de una originalidad y sobre todo de dar a conocer y imágenes a todo color, incluso las de blanco y negro. Las tirábamos en bitono para tener ese gran, pero eran páginas que abrías y tenían fotografías de derecha a izquierda, sí. Y ese libro es importante. Un lugar en el fuego se llamaba. Un lugar en el fuego.
Bueno, ya estamos terminando la entrevista. Yo solo quiero hacerle ya la última pregunta, que es ¿cómo va? Lorenzo Aguirre fue una persona que participó en las hogueras y tenía que ser un emblema de la ciudad. Yo sé que hay un patrimonio de él que está por ahí purulando. ¿Se sabe algo de este patrimonio? Ah, y sobre todo otra cosa que quiero que me conteste muy rápidamente es si hay actualmente pintores que participen en las hogueras.
Bueno, no. Pintores de nivel están muy desvinculados, no tienen nada que ver con aquel origen. Ahora son artistas falleros o foguerers que te hacen los monumentos. Y lo que pasa es que de Alicante quedan pocos. La mayoría de los que están plantando, 88 monumentos adultos y 88 monumentos infantiles se han plantado este año. Estamos hablando de 190 monumentos este año. De esos te puedo decir que el 80% son valencianos, que vienen aquí a plantar la obra. Igual que algunos alicantinos, pero quedan pocos alicantinos de origen, ¿no? Aquí plantando. Se han ido desapareciendo. Entonces, bueno, está ahí. Lorenzo Aguirre es una figura que iluminó el origen de las fiestas, porque teníamos un artista brutal que había triunfado en Europa, en España, como gran pintor. Perteneció a aquella república, se identifica mucho con aquella república. Tuvo una hija preciosa en el año 30 que nació en Alicante, que fue Paca Aguirre, la gran poeta de la segunda mitad del siglo XX y una de las más galardonadas, Premio Nacional de las Letras, premio todo lo que queramos. Y nació allí en Alicante. Y Lorenzo Aguirre, pues tiene una obra monumental que la mayor parte de los cuadros localizados los tiene la propia familia, o los tenía porque han ido falleciendo todos. Y bueno, pues tenemos la posibilidad de que todo ese patrimonio se venga a la ciudad de Alicante después de unos años.
Pues sí. Vamos a ver si con el cambio de gobierno logramos que Lorenzo Aguirre de verdad por fin se venga donde tiene que estar, en su casa. Bien, quiero decirle que espero que este año, con la quema de las fogueres, pues no le hayamos dado mucha fuerza al sol, solo la justa. Gracias por estar aquí esta mañana y bueno, gracias porque esta es tu casa.
Y hasta la próxima.
En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.
es el sol, la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. Es la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Estupendo, la voz de Serrat, pero en este programa, y más en el último programa, ¿cómo ibas a dejar, Concha, un apartado tan insigne para nosotros como es la música? Porque la vida sin música, sin poesía, no sería vida.
Bueno, sin tu voz, tú eres la dueña y señora de este apartado. Bueno. Así que, ¿qué nos has traído?
Pues es que sabes qué pasa, que en España tenemos tantos grandes, y hoy traemos a uno de los grandes, nada más y nada menos que Alfredo Kraus. Y quiero contarle a la audiencia lo siguiente, que Alfredo Kraus, se llama Trujillo, de segundo apellido, fue un tenor y profesor de canto español. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria, allá por el año 1927, y falleció en Madrid en el año 1999, a los 72 años, a causa, como no, de la terrible enfermedad de cáncer. Se casó con Rosa Blanco Dijkstra, y tuvo una hija solo, que se llamaba Patricia. Alfredo Kraus es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Werther, de la ópera homónima de Jules Massenet. Su madre era española y su padre era austriaco. A los 4 años, atención, ya tomaba clases de piano, o sea, un niño prodigio. A los 8 debutó internacionalmente en el Teatro Real del Cairo. Después vinieron la ópera Rigoletto de Verdi y Tosca de Puccini. Pero en Lisboa, con tan solo 21 años, actuó junto a María Callas con la Traviata. O sea, esto es increíble. Después vino Milán, Londres, Chicago, Nueva York, Buenos Aires, o sea, internacional por 4 costados. Sus últimos recitales, que dio en sus últimas giras, fueron, como no, con Werther y los cuentos de Fodman. Él también ha protagonizado 2 películas importantes, Gayarre y El vagabundo y La estrella. Pero, atención, porque también fue intérprete de zarzuela, con un apabullante éxito en obras como La tabernera del puerto, La revoltosa, El huésped del sevillano, Black el payaso y Doña Francisquita.
Doña Francisquita.
Sí. Entre los múltiples premios recibidos, que no vamos ahora a relatar, destacamos El príncipe de Asturias de las Artes en 1991. En sus últimos años se dedicó junto a otras eminencias como docente, dando clases de música. Y como anécdota tenemos que decir que él tenía un amigo muy amigo, muy íntimo, que también era artista, que era el padre de Marta Sánchez. Entonces, cuando nació Marta Sánchez en el año 1965, coincidió que estaba él en Madrid. Y entonces fue el padrino, es el padrino, aunque él ha fallecido, pero es el padrino de nuestra también internacional y conocida Marta Sánchez. Así que, dicho lo cual, este breve resumen, Alfredo Kraus, toda una leyenda.
Yo no sé por qué he nacido, ni crecido junto al llanto, ni por qué te he conocido, ni por qué te quiero. No sé por qué he nacido, ni crecido junto al llanto, ni por qué te he conocido, ni por qué te quiero. sognava mi mente loca che tu carigno era mio e lo spesso spesso
Bueno, esto es un lujo tenerlo y para finalizar este año de nuestra emisión. Yo he de decir que, y tú también lo sabes, ¿no?, que su hija era una cantante que no tuvo tanto éxito como lo ha tenido Marta Sánchez. Dos mujeres debajo de él, una no ha tenido tanto éxito como Marta
Sánchez.
Pero es
que su hija era lógico que saliera porque las raíces suyas eran de artistas y de músicos. Pero yo escuchando a Alfredo Kraus una vez más, la gente, da igual la edad que tenga, ¿a alguien le molesta esta canción, o sea, esta música? Es agradable a todas las edades, esto es relajante, eso es. Y yo me pregunto una cosa, si este señor, en vez de haber nacido tan pronto, hubiera nacido un poquito más tarde, estaríamos hablando junto con Domingo, con Carreras y con Pavarotti, no hubiera sido los tres tenores, hubieran sido los cuatro tenores.
Los cuatro, sí.
Porque estaban a la altura, ¿eh?
Yo creo que ha nacido en el momento que tenía que nacer. Sí. Alfredo Kraus tiene una voz preciosa.
Limpia, muy limpia.
Muy limpia. Muy limpia. Yo recuerdo haberlo oído en mi casa desde muy niña, mi padre le encantaba la zarzuela y a mí me gustaba, te he dicho, Doña Francisquita, porque la cantaba como nadie.
¿Sabes cuál sí escuchaba en mi casa, sobre todo los domingos en el campo?
¿Cuál?
Soy la espada triunfal, la del huésped del sevillano. Esa siempre sonaba en mi casa, del huésped del sevillano. Esa desde pequeñitas no la hemos aprendido. Todo un lujo, como tú has dicho.
Todo un lujo. Hemos de decir que esta canción ha sido seleccionada por Pepe Jurado.
Sí.
No está aquí, pero sí que está aquí.
Está en el Pacífico, o sea, no está ahí en Cancún, no, está al otro lado, en la antípoda, está en el Pacífico. Y eres el que elige la canción. Está dirigiendo sus garras desde la otra parte del mundo. Un saludo, Pepe, felicidades, que el otro día fue tu cumpleaños.
Sí, felicidades. Ayer fue su cumpleaños. Sí. Bueno, tenemos con nosotros también a otra invitada.
Que luego hablaremos con
ella. Que es una institución aquí. Asten Castelló, buenas.
Hola,
Asten,
buenos días.
¿Qué te parece a ti, Alfredo Kraus?
Ay, me encanta, porque me encanta la zarzuela, me encanta la ópera y la voz de Alfredo Kraus es maravillosa. Es preciosa y me encanta, me gusta muchísimo. Estaría aquí toda la mañana oyéndole.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues en este punto no te vayas, Asten, porque luego hablaremos contigo, Concha, y un ratito.
Muy bien.
Pero ahora tenemos a otra invitada al otro lado del teléfono. Ella es María Amparo Calabuch. María Amparo, hola.
Buenos días.
Buenos días, encantada de saludarla. Bueno, está aquí por algo muy importante, porque aquí en la Universidad de Miguel Hernández hay muchas ramas, ¿verdad? Hay muchos temas sobre los que hablar. Y usted es personal investigador de la UMH, ¿no es así?
Sí, efectivamente.
Pero el objetivo de la entrevista es el siguiente, porque usted es la formadora de la Liga de Debates. El año pasado, en Barcelona, no aquí al lado, en Barcelona ganaron esa Liga de Debates y este año han revalidado un tercer puesto. ¿Es correcto?
Sí, así ha sido. De hecho, este año hemos jugado en casa.
Han jugado en casa. Bueno, ¿quién ha ganado, por cierto? Que
pues, bueno, Asten no puede comentar, si no me equivoco, el equipo que representaba la Universidad de Vic.
De Vic, bueno. Pero nos han cogido en la revancha, como el año pasado le ganamos allí. Yo quería, para que nuestra audiencia sepa cuál es su trabajo, cuál es su labor, luego hablaremos con Asten más ampliamente. Queremos saber qué es esto de... Primero, vamos a definir la Liga de Debates. Primero la definimos, pero luego entraré yo a preguntarle específicamente sobre cómo lo hacemos. ¿Qué es la Liga de Debates?
Pues la Liga de Debates es un torneo de confrontación dialéctica, ¿no?, de argumentación contra argumentación, sobre todo es un paraguas para el fomento del pensamiento crítico. Se pone un tema a debate y un equipo tiene que estar a favor y el otro en contra. Esto se sortea. Por lo tanto, es pues eso, una puesta en común de ideas, de argumentos y contraargumentos, pero de forma arreglada, ¿no? Hay como una lucha dialéctica entre equipos, en definitiva.
Bueno, y cómo, por ejemplo, usted como formadora tiene que formar un equipo. ¿Cómo se selecciona al grupo? Es decir, requisitos indispensables para que formen a pasar a ese grupo.
Bueno, apertura de miras, capacidad de cambiar de idea, capacidad investigadora, curiosidad, inquietud, capacidad de trabajar en equipo y también la habilidad de comunicar oralmente, ¿no? Que no quede todo
la busca
en el imaginario.
O sea, ¿se presentan o las busca?
A ver, en la de la Xarxa Vives, que es una línea de debate en valenciano, lo que hacemos es ir a las clases, el boca oído, no sé, el conocerse, y buscamos y formamos un equipo de 5 o 6 personas. Pero para el año que viene, la edición próxima, queremos llevar a cabo un proceso de selección, tipo Operación Triunfo. Ah, ya veremos qué tal nos sale.
Bueno, entonces tenemos el equipo, pero ahora hay que entrenar a ese equipo. ¿Cómo entrenamos a ese equipo? Venga.
Bueno, Asen, que está ahí, también componente del equipo, también podrá arrojar luz sobre esto, pero era la dinámica ha sido quedar una vez a la semana durante meses, los viernes normalmente, y primero empezar investigando sobre el tema, luego aportando argumentos, luego aportando pruebas, luego amoldando todo esto a un tiempo en concreto, porque en las líneas de debate hay un tiempo de intervención, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Un poco todo ese proceso de investigación y luego de materializarlo en una comunicación oral. Entonces han sido meses de quedar los viernes y de reír, de llorar y sobre todo aprender mucho.
En este punto, Concha, mi compañera quiere hacer una pregunta.
Sí. Buenos días, María Amparo. Yo le quería hacer una pregunta por lo que ha dicho usted antes. Difícil va a ser hacer esa preselección, dado que la Universidad Miguel Hernández tiene sede en muchos sitios. ¿Esto cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esa Operación Triunfo?
Bueno, pues la idea es incorporar un taller de oratoria más permanente para todo el alumnado de la experiencia, y a partir de ahí pues arrojaremos la convocatoria a todas las sedes y a ver quién se presenta.
Muy bien. Yo tengo una preguntita más. Ahora hablamos de los jueces, porque claro, ganan, pero siempre que hay un jurado, queremos saber de dónde salen los jurados y qué es lo que más valoran, si es la facilidad de palabra, la inquisición a la hora de hablar, cómo giran el pensamiento, o sea, ¿quiénes son los jueces, quién los elige y qué es lo que más valoran los jueces en la Liga de Debates?
Sí, a ver, tienen una tabla de valoración. Y en esa tabla de valoración, en teoría, lo que más pesa es la calidad del discurso, la parte argumentativa, no tanto la formal, que sí. Pero en teoría, lo que más cuenta es que tu argumento sea coherente y que sepas defenderlo muy bien y seas flexible. Que no te lo lleves aprendidito de casa solo. Pero luego he de decir que el jurado que lo selecciona, la Xarxa Vives, es jurado todo con experiencia, pues depende, como todo, porque son robots, son personas, no robots. Pues sí que es verdad que la parte formal, lo estético, arrastra mucho. Es decir, que puedes tener un argumento maravilloso y si la parte formal te falla, difícilmente ganarás. ¿Me explico?
Bueno, Concha, le quería hacer otra pregunta.
No, yo le quería decir que, bueno, me encanta lo que están haciendo. Y espero que siga usted trabajando al frente de este proyecto.
Bueno, y para finalizar...
Sí, porque vamos a hablar ahora con Asten, que la tenemos aquí a nuestro lado.
Antes de despedir a María Amparo.
María Amparo, hola, buen día.
Hola, buen día.
Com la Lliga de Debates en valencià, permetiu-me que este poquet, o que siga, parlem en valencià. Sobretot en María Amparo, que sempre parla en ella. València. Maria Amparo, que jo vull deixar molt clar que Maria Amparo ha sigut una excel·lent preparadora. Si no haguera sigut per ella, nosaltres, la primera vegada que vam anar a Barcelona, que era la primera vegada que es feia la Lliga, la sènior, vam tindre moments de baixó, moments de tirar la tovallola, de dir, m'on tornem, no seguim, i si no haguera sigut per ella, Bueno, bueno, además nos va a preparar muy bien, porque no tenía ni idea això de anar a debatre, això de anar a discutir. Treballar en equip, bé, però discutir en uns altres. A vegades la proposta que hi havia, igual la trobaves a favor que en contra i no sabies cap a on anar. I Maria Amparo ens va ajudar moltíssim. Bueno. I és, ha sigut meravella.
Jo m'estoy ara mismo... Me ha venido a la cabeza. Esta liga de debate, en realidad, ¿dónde nace? ¿En Cataluña? ¿Dónde?
Sí, bueno, varias porque cosas. Por un lado,
la
liga de debate...
Perdona, Amparo, porque a esta liga de debate no se puede acceder si no se sabe bien y se domina el valenciano. Entiendo
claro,
yo.
Es una liga de debate que tiene como finalidad última la promoción del valenciano en catalán de como lengua vehicular de esta liga. Por lo tanto, nace de la Xarxa Vive, cuyo objetivo es unir las universidades en el que están en territorio de esta lengua, ¿no? Esta es una liga de debate, hay muchas más. Lo que pasa es que nosotros, las AUNEX, SAVIEX, UMH, ha optado por esta liga, pero abriremos el marco, es decir, haremos más cosas y ligas también en castellano. Pero de momento estamos en esta. Bueno. Y en relación a lo que ha dicho Asen, no, si me permitió, bueno, he de decir que la gestión de las emociones ha estado fundamental en todo el proceso, porque es un torneo, es una competición. I, de fet, l'única cosa que he pogut aportar és la meva experiència, perquè duc 15 anys en aquesta lliga de debat. I també he de dir, finalment, que l'equip m'ho ha posat molt fàcil, perquè estem parlant de gent que està treballant tota la vida donant classe, que en duen molt d'avantatge, molts temes, que ells m'han ensenyat a mi moltíssimes coses.
Bueno.
I agrair aquest procés d'intercanvi generacional i d'aprenentatge comú.
Yo creo que, bueno, broche final, se han dado las flores cada una a la otra.
No, son flores.
Bueno, no flores, no. Los agradecimientos, nosotros estamos congratuladas con ustedes dos. Y María Amparo, espero que el año que viene, el próximo curso, independientemente de otros temas que podamos tratar, pues nos cuenten más avances y cómo funciona esto. Ha sido un placer tenerla a través del teléfono en este nuestro último programa antes de las vacaciones. María Amparo Calabuch, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas
felices
gracias.
Adiós, María Amparo, nos veremos.
Bueno, pues nos tenemos ahora aquí a Asten. Toda una leyenda en la Universidad Miguel Hernández.
Sí.
Legendaria ya.
Yo creo que ya soy leyenda y tendré que hacerme el ánimo y ponerme a un lado y que pase la
No. ¿Has visto? Tiene un brillo en los ojos. Que...
Bueno.
No, pero es que encima nosotros, por ejemplo, llevamos la rayita en el ojo, pero ella no lleva rayita y está guapísima. O sea, nosotros la podemos disimular.
Es que ella ya está de vacaciones y tú y yo no.
Claro. Claro. Yo ya estoy disfrutando.
Ella viene de Santa Pola.
Bienvenida.
Me ha costado llegar aquí porque había obras, he salido con muchísimo tiempo y he dicho, no llego, por Dios, qué mal lo he pasado.
Aquí estamos.
Bueno, aquí estoy y bueno, ya me diréis qué queréis de mí.
Bueno, tú sabes muchas cosas.
Pues explícanos un poco cómo ha ido este curso. Yo también quiero que me hables de tus cafés, de vuestros cafés. ¿Eh?
Bueno, yo tengo
porque
aquí
ha habido gente
como,
muy interesante.
Como cuatro hojas, pero claro, no voy a hablar de tantísimo, porque si no os dejo a todas dormidas. Realmente, más que además de los cafés, quería daros unas pinceladas de lo que hemos hecho en el curso.
Resumen, sí.
Porque ir a la universidad y a la Universidad Mayores no es solamente ir, estar allí, charlar un poquito, sino un poco contagiar a la gente de las ganas de aprender, de las ganas de conocer otras cosas o de que compartan las cosas que ellos saben. Entonces, tenemos distintas asignaturas, tenemos varias asignaturas y además de las que este año han sido magníficas porque empezamos teniendo inteligencia emocional, literatura, historia del arte, periodismo, políticas, pero tuvimos una fisiología y una botánica también preciosas y otros años no las hemos tenido y nos han encantado. Pero aparte de eso, tenemos seminarios, unos apoyan esas asignaturas y otros no tienen nada que ver, pero que también ayudan a aprender, a que aprendamos y ampliemos nuestros conocimientos. Pero nosotros no nos conformamos con eso. Somos muy con gana de hacer cosas y con gana de transmitir que la gente tenga ganas de ver, de hacer, de ir, de visitar. Entonces nos hemos planteado una serie de visitas a museos. No nos hemos perdido los 10 años de la exposición de Alicante sobre Sorolla, los guerreros de Xi'an, aquí en Elche, exposición que ponían, exposición que íbamos, pero para verla con otros ojos, con los ojos de una visita guiada. Porque no es lo mismo ir a ver una exposición que te hagan una visita guiada y te cuenten los entresijos del autor o de qué ha pasado cuando estaba realizando aquello que tienes puesto. En fin, hemos hecho muchas exposiciones, muchas salidas y además hemos estado preparando pues todo lo que pasaba por delante a la hora de...
¿Y qué novedades se van a incorporar el año que viene? Porque me imagino que es muy difícil abrir cosas nuevas, claro, las hemos tocado todas. ¿Las AUNES cuántos años llevan ya en
Llevan desde el 2009, creo, 2007 se inauguró la universidad, pues el 2009 o así, las inauguró Margarita Fuster.
Profesora de filosofía, sí, que me costaba mucho probar con ella, por cierto.
Y un abrazo para Margarita si nos escuchan. Bueno, novedades no conocemos muchas. Sabemos que vamos a volver a tener dos cursos porque este año nada más ha habido un primero y parece ser que al año que viene ahora nosotros pasaremos al segundo y habrá otro primero, que es lo que había antes, primero, segundo. Y quien quisiera repetir algunas asignaturas o repetir algún curso, si había posibilidad, que había... Porque al principio de llegar yo a las AUNES éramos muy poca gente, pero ahora las aulas están llenas. La gente, el boca a boca ha funcionado, la gente se vuelve loca por ocupar una plaza en las AUNES y entonces novedades no las tenemos porque son un poco sorpresa. Pero nosotros sí tenemos propuestas a hacerle a la universidad porque estamos ahí y queremos también decir lo que nos gusta, que luego nos hagan caso.
De las cuatro hojas que se ha traído Astrid al programa, le voy a pedir que sea tan concreta y tan concisa. Bueno, cuatro hojas.
Cuatro he traído, cuatro.
La pregunta es más larga que la respuesta.
Sí, seguro.
Lo más positivo de este curso y alguna deficiencia que quieran mejorar para el próximo.
A ver, para mí lo más positivo ha sido la Liga de Debat. Me ha encantado. Pero, claro, el aspecto negativo es que solamente participan 5 personas o 6. Entonces, no es una cosa del aula completa. Y la propuesta es que al año que viene haya un curso que sea más público el que participe o que se haga más general, que todo el mundo sepa de qué va, qué ocurre y quieran participar. Y luego, si se hace unas selecciones aparte. Y lo más negativo, pues que vamos detrás de que se suba la pantalla, se baje un poco porque los de la última fila no ven bien la pantalla o que quiten la última fila de asientos.
Son anécdotas.
Son anécdotas porque otra cosa negativa no hay. Todo ha sido positivo. Para los mayores, crecer y estar aprendiendo y estar en las aulas es todo un triunfo y es una maravilla. Por lo tanto, no encontramos nada negativo.
¿Cuál es la persona más mayor que hay ahora mismo? ¿El que más años tiene?
Pues me parece que soy yo.
¿En serio?
Debe haber alguien más, porque yo veo a alguien... sí, pero...
Por ahí, sí.
Pero bueno, ya os digo, no hay cosas negativas. Intentamos además contagiar a la gente del entusiasmo.
Hay que decir, Asen, y tú lo sabes muy bien, que entrar en la universidad cada día va siendo más complicado, porque el año pasado se abrieron las plazas y a las 10 de la mañana ya no me daban.
Yo recuerdo que ese día teníamos algo, no sé si ensayo o radio que teníamos. Concha venía indignada, hablando con no sé quién, el número de cuenta. No se habían abierto las ventanillas prácticamente y ya no quedaban plazas, digo... Perdona. Sí,
eso fue, cierto, ¿ves? Sí, hablando de lo negativo, eso fue lo más negativo.
Pero
horroroso a la hora de pagar. Oye, que vengo a pagar con mi tarjeta, que no puede ser tan complicado.
Pero eso quizás fue tendrían que ampliar, y no sé si nuestra universidad es una universidad pequeña comparada con otras universidades, y no sé si tendría profesorado suficiente o espacios suficientes.
No, era la forma de pagar.
Pero claro, no solo es la forma de pagar, es que no puedes pagar porque hay 100 personas que ya se han metido y tú no accedes, porque si ya están las 100 primeras que caben, ¿qué haces?
¿No tienen preferencia las que están
el año
del año
pasado
anterior?
No tenían preferencia, no. Era otra vez abierto después de las pandemias y, bueno, o de un minicurso que hicimos el año anterior y entonces no había ninguna preferencia.
Has dicho una cosa que me ha extrañado, has dicho, somos una universidad pequeña y yo estoy
tan orgullosa de la universidad. No, ¿sí? Y es cuando escucho en los telediarios, pues unos emprendedores de la Universidad de Hernández han descubierto, digo, cheche, la universidad es del Mempoable.
Es que no, porque sea pequeña no quiere decir que no sea grande en miras y en cosas que se hacen. Pero claro,
pero
falta
físicamente
espacio.
También es pequeña físicamente. Venga la gente a pasearse desde la Avenida de la Libertad hasta este edificio.
Y vea nuestro campus.
Y verá lo que se tarda.
Lo bonito que lo tenemos, y lo precioso y todo lo que se hace en él. Es verdad que hay mucha investigación, hay muchas cosas, pero es una universidad pequeña todavía. Una universidad grande, por lo tanto.
Orihuela, Altea. Aquí a lo
mejor
tenemos
sedes diseminadas.
Pero, claro.
Pero así todos seguimos siendo una universidad pequeña.
Pero grande de espíritu y de corazón.
Pero bueno, no importa.
Bueno, pues tenemos ahora, Concha. Vamos a escuchar algo, ¿no? Me parece.
Pues, ¿qué quieres hablar? Vamos a hablar un poquito más de los desayunos.
De los cafés sabios.
Venga, vamos terminando.
Los cafés sabios de este año han sido... empezamos a pensar que en la universidad hay cátedras y la gente a lo mejor no sabe para qué son las cátedras, ni qué hacen las cátedras, o si tienen proyección con la población o con el resto de habitantes o de estudiantes. Y entonces lo que hicimos fue en el café sabies, lo que se hace en el desayuno este, lo que se hace es invitar a una persona que nos cuente cosas, y nos cuente qué hace, qué no hace, o qué es lo que le interesaría hacer. Y hemos ido invitando a gente. Hemos invitado a Miguel Os Montenegro, de la Cátedra Pere Ibarra, de la Cátedra del Misteri. Después hemos ido invitando, fue el año del periodismo, invitamos a Genoveva Martín, también, que encima se jubilaba, porque nos iba a hablar, y teníamos nosotros dos seminarios, un seminario de periodismo más una asignatura, y así hemos ido invitando a gente que nos ha comentado muchísimas cosas. Lo bueno de esto es que desde hace ya casi 15 años, es una vez al mes, se hace este desayuno, este café sabies, la gente, no solo de la universidad, porque se van enterando y vienen y acuden porque son temas que les interesan, que les gusta escuchar, es libre, toman un café y lo que intentamos es que haya una relación entre la persona que habla y el que escucha, que no sea aquella persona es cátedra que está dando una conferencia, sino que haya un acercamiento y que los que escuchan sean capaces de hablarle, de preguntarle.
Un lenguaje cotidiano.
Algo que sea muy cercano.
Es un café que sale de Sabien, pero sin embargo está abierto al público, a todo el como tiene que estar la universidad.
Para llegar
Miguel
a todos.
Hernández, exacto. Para llegar a todo el mundo.
Sí.
Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. El año que viene contaremos con vosotras. Un recuerdo para nuestra compañera.
Yo iba a deciros,
Concha
nuestra
Urbán.
Compañera, porque pasado, Concha tiene la pierna escayolada y realmente este curso el Café Sabies lo ha llevado más ella que yo. Llevamos las dos, pero ella ha aportado muchísimo más porque yo tenía otro tipo de
Concha,
problemas.
¿Qué sería de Sabies sin Concha y Asten?
Pues
difícil,
igual, la gente seguiría.
Todo el mundo vamos a ella para que
siempre,
nos dé noticia.
Cuando llega un momento que uno se estresa, hay que delegar, pero es que es muy difícil delegar lo vuestro porque estáis... Antes, o sea, vais antes de que salga el toro, ya estáis ahí vosotras preparadas. Y eso lo estamos viendo en los últimos años que llevo yo aquí con vosotras. Sí. Y eso es muy importante. Hay que conseguir un relevo, es muy complicado, ¿eh?
Bueno, pues poco a poco y ya aparecerá relevo. Por ahora vamos a esperar, vamos a aguantar un poco más.
Pues lo dicho, que pases unas vacaciones
buenísimas. Gracias
para Concha,
por invitarme. Un beso a Concha, a Concha Urbán.
Un beso muy fuerte.
Y a los compañeros que nos hayan oído, un beso, que pasen
oirán,
un feliz verano.
Nos oirán.
The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and I cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when the skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Bueno, no, con esta música vamos ya cortando este último programa. ¿Qué te parece la música de Cowboy, no?
Sí, Cowboy. Pero cuenta, ¿te has dado cuenta que hemos empezado el programa con José Luis Ferri, teléfono, con Asten? Nos hemos quedado solitas.
Nos hemos quedado solas.
La verdad es que da pena, ¿eh? Da pena decir adiós, pero no es un adiós, es hasta luego.
No, esperemos estar aquí otra vez en septiembre con los temas que creemos que le interesan a todo el mundo y que todo el mundo es feliz. Por lo menos a nosotras nos hace muy feliz, ¿eh?
Yo tengo que decir una cosa. En estos años que llevo con vosotros, me he dado cuenta de una cosa que decía antes Asten, que el trabajar en equipo es lo que hace grande un proyecto, porque José es, no voy a decir insustituible, pero tiene una cabeza privilegiada, ¿vale? Que es el que mueve los hilos y tal. Luego tú eres el complemento, este tranquilo, que le da forma a las cosas, que hace los versos como nadie. Y luego viene la pispireta de Diembe, el nerviosillo y tal. Entonces, el conjunto puede ser positivo, porque todo el mundo como yo, imposible. Todo el mundo como José, tampoco. O sea, entonces hacemos una mezcla, yo creo, que es lo que puede resultar y es lo que nos da satisfacción.
¿Lo has definido? Sí, lo has definido estupendamente. Pues metemos colores, ¿no?
Exactamente.
A nuestro programa. Bueno, este verano espero que lo pases muy bien. ¿Dónde lo vas a pasar?
Bueno, pues la verdad...
¿Vas a irte a algún sitio?
No, tengo un viaje previsto porque tengo una amiga que tiene negocios en República Dominicana. Entonces, ella va cada 3 meses. Entonces, cuando me diga nos vamos, me da igual que sea en septiembre, octubre, cuando sea, o el mes que viene, no lo sé. Yo ahora suelo viajar menos que de lo que viajaba. Pero es curioso porque antes tenía el apartamento, yo ahora no tengo el apartamento y tengo más variedad. Tengo un campo, bueno, es mío, de la familia, tengo Santa Pola, entonces estoy libre. Pero lo que pasa es que como tengo 3 bebés de nietos, 3, 1, 2 y 3 años, ¿qué quieres que te diga? El día que no toca piscina,
bueno,
toca todo.
Y no te olvides que nosotros seguimos trabajando porque estamos preparando, una obra para septiembre.
Bueno.
Donde tú también tienes que estar.
Una obra que no podemos desvelar mucho, solo no. Les puedo decir que yo era tan grande la obra que me he apuntado a ayudarle a José con lo preparativo porque estos son unos fenómenos. Y dará la luz en septiembre y hablaremos largo y tendido sobre esa obra.
Pues yo me voy a quedar aquí en
pero
agosto,
viene tu perlita,
en julio.
Viene tu perlita.
Sí, pero me voy a quedar aquí porque, aunque voy a descansar, no paro de trabajar con esta obra. Así que nos veremos en septiembre. Y que pasen ustedes unas felices vacaciones, un feliz verano, que no nos haga muchísimo calor y que para septiembre podamos estar aquí renovadas.
Y yo quiero dar un consejo,
nuevas.
Si me permites. Sí. Consejos doy que para mí no tengo, pero quiero dar un consejo. Amigos, amigas, la vida son 4 días. No te enfades, no te molestes, no te cabrees, que te vea todo al hombro, que no merece la pena, que esos disgustos no llevan a ningún sitio. Disfruta y ya está.
A ser felices. Hasta el año que viene. Gracias.
Rose. Rose. Tu rango se ve. Tatuado en tu piel. Presumes de él. Te fuiste a bailar, quisiste mostrar un nombre en sociedad. La pobre de Rose. No oculto mi llanto. Lloro por ti. No vueles tan alto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.